Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La Defensoría del Público elaboró una serie de sugerencias para facilitar la labor periodística y de las autoridades involucradas en los comicios para informar a la ciudadanía en un correcto desarrollo de todo el proceso eleccionario y respetando, por supuesto, la veda que rige desde el viernes último a las 8 de la mañana. El objetivo de estas recomendaciones es aportar a la tarea que realizan en contextos electorales quienes trabajan en los medios audiovisuales de gestión estatal y privada con y sin fines de lucro y las autoridades estatales involucradas en el desarrollo de los comicios. Por lo tanto, se recomienda a quienes trabajan en la radio y en la televisión lo siguiente, entre otras medidas. Primero, respetar y promover el pluralismo político, procurando representar la multiplicidad de actores sociales, y no únicamente a quienes conforman un partido político con acceso al Parlamento, tal es el caso de movimientos sociales, sindicales, partidos sin representación parlamentaria, entre otros, persiguiendo un equilibrio relativo entre las frecuencias de sus apariciones, la naturaleza de sus intervenciones, con voz propia, a través de referencias a otras fuentes, etc., y en relación con las características de la imagen difundida. También plantea promover la difusión de las plataformas electorales, principales temas en debate y posiciones políticas que sostienen los distintos partidos políticos y sus candidatos y candidatas. Otra propuesta, otra orientación que emitió la Defensoría del Público es la de contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas reciban información diversa y precisa sobre cuestiones electorales, difundiendo modalidades de votación, mecanismos de control partidario y ciudadano del proceso, días, horarios, lugares en los que tienen lugar los comicios, periodos de veda, vías disponibles de acceso a la información, entre otras cuestiones. Contribuir además a la realización plena del proceso electoral, estimulando una participación ciudadana, diversa y federal. Incluir la perspectiva de la juventud, personas adultas mayores, ciudadanas y ciudadanos de todas las provincias o regiones y comunidades indígenas, entre otros, para que puedan participar a través de sus opiniones, intereses y puntos de vista. Recuerda también la Defensoría del Público, a cargo de Cintia Ottaviano, la necesidad de evitar toda discriminación y estigmatización, en particular en relación con los ciudadanos y ciudadanas con derechos electorales de reciente reconocimiento, como es el caso de las personas privadas de libertad sin condena y los y las adolescentes de más de 16 años. Otro tema, garantizar la accesibilidad integral en la programación propia referida a los comicios, incorporar un subtitulado visible y lenguaje de señas y audiodescripción, priorizando los programas informativos de servicios públicos e institucionales y las emisiones periodísticas en el horario central. Todo esto para promover la inclusión de las personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores u otras personas que pudieran tener dificultades para acceder a la información. Y finalmente recomienda evitar la difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio, es decir, durante todo el día de mañana, domingo 25 de octubre, y hasta 3 horas después de su cierre, de acuerdo con el artículo 71, inciso H del Código Electoral Nacional. Todo esto, indudablemente, tiene que contribuir a la transparencia de un hecho trascendental como es la expresión de la voluntad popular a través del voto libre en elecciones absolutamente transparentes. Sepa el pueblo votar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano. Estamos en plena veda, así que vamos a hablar de la primavera, vamos a hablar del tiempo, de la música, del arte, del teatro y nada, por supuesto, que tenga que ver con el acto comicial, que esperemos que con toda seguridad se va a desarrollar muy normalmente y con respeto por las normas democráticas. Y les contamos, eso sí, que hace unos días se desarrolló el segundo Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación. En ese ámbito se produjeron muchísimas mesas y exposiciones realmente muy importantes, de las cuales hoy vamos a intentar hacer un resumen. Entre otros, expusieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el diputado nacional, Carlos Heller.
Las abuelas de Plaza de Mayo, los nietos restituidos y los buscados, los aviones, los aeropuertos, los tuits y varios humoristas se juntan hoy en Desde la Gente para hablar de identidad. Seguramente usted no entiende lo que digo, pero en un ratito le cuento bien.
En la segunda media hora de hoy, Ana Grondona vendrá a ayudarnos a analizar las noticias más importantes de esta semana, aunque, por supuesto, dentro de la veda político-partidaria que rige por estas horas. Y Mariana Anzorena, de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, dialogará con Montserrat Miño sobre consumo y mirada de género.
Y la próxima semana se cumple un día no muy conocido, pero muy importante. Es el Día Universal del Patrimonio Audiovisual. Vamos a hablar de este tema, que hay que decir no es muy tenido en cuenta.
Y Silvia Porritelli, desde su producción, nos hace conocer ya mismo la historia de la cooperativa Septiembre Textil.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente, informe especial.
En busca de una salida laboral más eficaz, un grupo de costureras de Chipoleti decidió aunar sus esfuerzos, conocimientos, capacidades, experiencias y maquinarias para desarrollar un emprendimiento colectivo. Así, lo que en sus inicios era un pequeño taller de costura familiar se convirtió en una cooperativa de trabajo. Luego de llevar adelante algunas capacitaciones e interiorizarse en el modo de gestión asociada, las trabajadoras rionegrinas pusieron en marcha en 2008 la cooperativa de trabajo Septiembre Textil. El desafío fue muy grande, ya que en la zona el rubro textil tiene poco desarrollo, como nos cuenta Marcela Nabratil, costurera y una de las fundadoras de la cooperativa.
Era difícil, así que en el 2008 se empezó a ver la idea de transformarlo en cooperativa con las personas que ya estaban y otras nuevas que se sumaron. Y la armamos colaborando cada uno con las máquinas y los saberes que teníamos. Algunas tenían moldes y demás. El tallercito ya estaba con algo de tela, así que bueno, era como ampliarlo. Y a partir de ahí armamos cooperativas, así que venimos en el 2008-2009 recibimos matrícula.
La cooperativa de trabajo Septiembre Textil confecciona uniformes escolares, indumentaria para empresas, prendas deportivas, ropa para mujer y la producción más fuerte, manufactura de camperas y buzos de egresados. Si bien actualmente todas las asociadas cumplen varias funciones dentro del taller, en un primer momento los roles que asumieron las trabajadoras dentro de la línea de producción se determinaron de acuerdo a los aportes y las capacidades técnicas de cada una. La presidenta de la entidad, Marcela Nabratil, formada en una escuela de oficio textil, realiza, entre otras tareas, la moldería, el corte y la confección de prendas.
En un principio, como ya teníamos máquinas industriales, la que venía aportando, por ejemplo, la recta doble arrastre, y esa quedó en el lugar de rectista, digamos, en la cadena de producción. La que aportó la collareta quedó como collaretista, y bueno, después fuimos cambiando algunos roles. No ha sido fácil, ha pasado mucha gente en la cooperativa y se ha ido, porque después ensamblar toda la evidencia de qué es una cooperativa y cómo vivir el día a día de una cooperativa lleva a replantear, y bueno, hay gente que estuvo un tiempo y se fue, hay gente que fue y volvió, algunos vamos resistiendo y buscándole la vuelta, más que nada en lo que es un sector bastante complejo este valle, porque no es textil. Entonces, si bien está muy bueno porque gestionamos nuestros propios clientes, cuando hay una bajada de temporada, y esto tiene temporalidad, como que nos quedamos por ahí sin ingresos y hay que remarla.
La cooperativa Septiembre Textil, luego de varios intentos, fue seleccionada para participar de los proyectos asociativos de diseño que impulsa el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas enmarcados en el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social. Es oportuno mencionar que la convocatoria del organismo nacional apunta a financiar proyectos orientados a mejorar las condiciones de producción de emprendimientos de cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas, microemprendimientos y redes de emprendedores. El objetivo es permitir y afianzar el desarrollo de políticas de inclusión social a través de la incorporación del diseño como instrumento estratégico de innovación y gestión.
Participamos por 2 años seguidos en un proyecto de MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está muy bueno porque de alguna manera te gestionaba un proyecto que tuviera diseño en cualquier rubro y era para cooperativas. Nos presentamos 1 año, no llegamos a cumplir los requisitos y bueno, en el 2014 nos lo aprobaron y estamos ahí a punto de nosotros incorporar, gracias a este proyecto, una marca propia que es Talles Reales con diseño para mujer. Fue muy lindo porque hicimos toda una investigación de mercado, cosas que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a hacer. El proyecto nos fue haciendo crecer y guiándonos a las encuestas y a cuál es el producto que queremos hacer y demás.
Con los retazos que sobran del recorte de las prendas grandes, en el taller cooperativo Río Negrino se confecciona ropa para niños y niñas de hasta 2 años. API es el nombre de la marca que las cooperativistas utilizan para comercializar estas prendas coloridas y de texturas y formas originales.
Es una línea que la hacemos con el scrap, con el sobrante, los grandes cortes van quedando pedazos más o menos medianos. Es una línea descontracturada, sencilla, con una confección sencilla para que no se encarezca, de prendas de recambio, digamos, ropa de batallar.
En el año 2013, la sede de la cooperativa ubicada en la calle Sáenz Peña 486 de Chipoleti sufrió un incendio que destruyó todo lo que había dentro: máquinas, muebles, telas, mesas de corte y producción en stock. La reconstrucción del lugar fue posible gracias a diversas ayudas solidarias que recibieron las costureras. Una cooperativa del rubro de la construcción se encargó de las refacciones del taller y el municipio de Chipoleti colaboró con materiales. Por otro lado, a través del Centro de Referencia General Roca del Ministerio de Desarrollo de la Nación, obtuvieron, entre otras cosas, algunas máquinas de coser. También contaron con el apoyo de pequeños emprendedores de la zona.
Perdimos todas las máquinas que eran de nosotros, compradas en conjunto, algunas que todavía estaban en comodato. Fue muy, muy terrible. Y pese a todo, en ese año y el siguiente, seguimos presentándonos en el proyecto a media marcha. Y pudimos volver muy tranquilos con la comunidad porque nosotros, de los excedentes que estábamos cobrando en ese momento, lo usamos todo para devolver señas de trabajo, no quedamos debiendo nada. De alguna manera el lugar que alquilábamos nos fueron esperando y el sector cooperativo fue el que nos sostuvo. Desde la federación nos ayudaron con balances, desde dirección de cooperativa también nos ayudaron con balances. Fuimos contenidos por todos los cooperativistas para volver y bueno, en febrero del 2014 reabrimos.
Estas acciones solidarias no solo animaron a las trabajadoras textiles a continuar con la confección de ropa y la idea de emprender caminos de innovación, sino que las alentó a ampliar la integración en el campo de la economía social. En tal sentido, junto a otras cooperativas de la zona, Septiembre Textil impulsa la creación de una red para realizar de manera colectiva compras de insumos y la comercialización de sus manufacturas. El objetivo más ambicioso es la de producción conjunta. El primer proyecto que se encuentra en marcha, con el aporte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, es la fabricación de pantalones de jeans.
La cooperativa tiene que trascender a que el trabajo cooperativo y esto de la economía social tiene que trascender al adentro, porque bueno, acá en el Valle somos 4 cooperativas bastante alejadas entre sí, algunas con unas características de vulnerabilidad muy importantes, y el INPI Textil nos donó una importante cantidad de tela para ver qué hacíamos, y ese fue el puntapié inicial, digamos, de esto que es la red, y nos estamos perfeccionando también a punto de largar esos productos que, si bien en sí el producto textil nos puede porque nos enamora, lo importante de la red es todo el engranaje social que estamos haciendo para demostrarnos a nosotros mismos primero y después a otros compañeros que se sumen, que se puede hacer un montón de cosas que parecían un sueño cuando estamos trabajando en equipo.
A punto de lanzar su marca propia, la cooperativa Septiembre Textil está trabajando fuertemente en el diseño y confección de prendas con talles reales. Recordemos que un gran porcentaje de la población, en particular la población femenina, tiene dificultades para encontrar ropa acorde con su cuerpo, ya que el mercado de la moda ha impuesto, a través de diferentes medios, un ideal de perfección y belleza que nada tiene que ver con los parámetros reales. Esta iniciativa de las cooperativistas no solo propone un concepto de belleza viva y ropa para cuerpos reales, sino también un nicho de trabajo viable y con futuro de crecimiento.
Esta vuelta roja que tiene tener un producto distinto ha sido muy importante porque estamos incorporando diseño y diseñadores y generando un espacio distinto de comercialización en conjunto que tiene que ver con toda una estrategia de esto, dónde lo vamos a vender y aprender otras cosas, ¿no? Cómo funciona el mercado y cómo nosotros podemos llegar a esos clientes que parecían tan lejanos con un producto que lo estamos armando nosotros, que puede ser disparador de mucha creatividad, qué vamos a hacer a continuación. Y eso es muy rico porque las cabezas dormidas empiezan a despertarse y es hermoso estar ahí participando.
La cooperativa de trabajo Septiembre Textil está integrada por un grupo de costureras de la localidad rionegrina de Chipoleti que confeccionan uniformes escolares, indumentaria para empresas, camperas y buzos de egresados, indumentaria deportiva y ropa para mujer. También cuentan con una línea de ropa productiva con retazos para niños de hasta 2 años. Los productos de la cooperativa se comercializan en el local ubicado al frente de la sede de la cooperativa en la calle Sáenz Peña 486, además de ferias y por las redes sociales.
Liliana, realmente me pareció muy interesante esta cuestión de la solidaridad entre cooperativistas, ¿no te parece?
Totalmente.
Así es. Y bueno, un incendio que parecía acabar con un sueño, pero ahí surgió la solidaridad de otras cooperativas y la presencia de un Estado que no deja las cosas librada a los humores del mercado. Muy interesante realmente, y todo esto se ve reflejado en el amor y el empeño que ponen en la elaboración de sus productos. Recomendamos realmente y con firmeza que se den una vueltita por la página de internet de la cooperativa para ver las cosas que producen. Tomen nota, como siempre, www.septiembretextil.blogspot.com.ar, o bien en el Facebook simplemente Septiembre Textil, o para consultas al correo electrónico, que pueden hacerlo marcando septiembretextil@gmail.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El próximo martes se realizará el seminario abierto y permanente de pensamiento latinoamericano bajo el nombre El discurso crítico a la hora de la barbarie, asedios al marxismo de Bolívar Echeverría. A partir de las diversas reflexiones de este destacado filósofo latinoamericano, los disertantes buscarán rodear desde diversos ángulos el discurso crítico de Marx. Así, la modernidad alternativa, su propuesta de lectura del Capital, su programa de investigación y sus tentativas de renovación de la teoría crítica se proponen como los principales temas a tratar. Participan Fernando González, de la Facultad de Economía, Jaime Ortega Reina, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y Víctor Hugo Pacheco Chávez, del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, los tres de la Universidad Nacional de México, presentados por Martín Cortés, que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Entonces, el seminario abierto y permanente de pensamiento latinoamericano analizará este martes a las 19 el discurso crítico a la hora de la barbarie, asedios al marxismo de Bolívar Echeverría. Será en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543.
Bueno, quedamos así entonces, viernes cenamos 10:30.
No, los viernes 10:30 no puedo, che.
¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes?
Ah, no, los viernes yo pienso la Argentina.
¿Qué pensás qué?
Vos también podés pensar la Argentina, con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate.
El ciclo se llama Los narradores cuentan sus historias y este jueves a las 19 será el turno de Vera Giaconi. La actividad estará coordinada por Fernanda García Curten y se desarrollará en el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Reitero, jueves a las 19, el ciclo Los narradores cuentan su historia es el turno de Vera Giaconi.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos se acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consulta requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
El martes próximo, 27 de octubre, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Documentos tales como películas, programas de radio y de televisión, y las grabaciones de audio y video, que son patrimonio de todos y contienen información clave de los siglos XX y en lo que va del XXI, forman parte de nuestra historia e identidad cultural.
Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían la difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización.
Los documentos audiovisuales transformaron la sociedad y pasaron a complementar a los escritos. Pero desde la invención de la industria audiovisual son incontables las producciones de gran valor histórico y cultural que se perdieron.
Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para concientizar al público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de este tipo de documentos.
Por esas casualidades de la vida, el primer noticiero audiovisual argentino se realizó el 23 de octubre de 1900. Es una filmación efectuada por el francés Eugenio Py, que está considerado como uno de los pioneros del cine argentino, si bien su labor estuvo dedicada a los noticieros y documentales.
Eugenio Py filmó la llegada del presidente de Brasil, Manuel Ferraz de Campos Sales, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Ese documento histórico se titula precisamente Viaje del doctor Campos Sales a Buenos Aires y se puede ver en internet.
Es recomendable buscarlo y mirarlo para analizar la escena, breve, de tan solo 40 segundos y sin sonido. Allí puede apreciarse la vestimenta de la época, tanto de los civiles, con sus sombreros y bastones, como de los militares, la pompa de la ceremonia y, sobre todo, la ausencia de mujeres en ese acto de 1900. Insistimos, vale mirarlo. Está en YouTube y es fácil encontrarlo con solo tipear. Tome nota. Viaje del doctor Campos Salles a Buenos Aires. Valga entonces pedirle al próximo gobierno, sea cual fuere, que le preste atención a nuestro abandonado Archivo General de la Nación en su área audiovisual, que está, digamos, sumida en un profundo abandono desde hace ya casi 5 décadas.
Y si de noticias del año 1900 se trata, qué mejor que cerrar este momento de hoy con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota con Noticias de Ayer.
No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra, pero...
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la gente y tengo a la vista, Liliana, como podrás ver, el boletín Disfrutando. En este caso, sí, corresponde a una cooperativa hermana en la cual disfrutamos todos los veranos y a veces en invierno unos días encantadores. Residencias Cooperativas de Turismo. Vale el gerundio del título porque es una actividad que se sigue disfrutando en el tiempo, valga la reiteración. Y el editorial que lleva la firma de su presidente, Juan Torres, lleva por título Una visión transformadora y dice que RCT, tal la sigla de Residencias Cooperativas de Turismo, ocupa un lugar destacado dentro del espectro de ofertas vacacionales de nuestro país, pero nuestra experiencia cooperativa es singular entre todas ellas, ya que nuestra búsqueda es lograr un espacio de excelencia, pero guiados por una concepción en la que es fundamental lo colectivo por sobre lo individual, lo solidario por sobre el lucro y por ende lo humano por sobre lo material. Y termina diciendo que, en nuestro caso particular, la variada oferta de servicios, la permanente remodelación de nuestro complejo y sus áreas de servicios son una parte necesaria para el confort y la buena estadía del residente, pero lo adicional, lo que nos hace sentir orgullosamente distintos, es el clima organizacional positivo, la capacitación en cada una de las áreas, la gestión integradora de todo el personal, nuestro sentimiento solidario como un valor en cada uno de nuestros actos y, por sobre todo, el poder percibirlo en el interior de nuestra organización y, además, hacerlo visible para la sociedad que nos observa. Termina diciendo Juan Torres, la visión transformadora se pone de manifiesto en RCT como desafío permanente. Por allí transitamos.
Así excelente. Es. Y transitamos de verdad, porque nosotros vamos y transitamos.
Ah, por supuesto.
Bueno, yo tengo ante mí una invitación que me llegó, una gacetilla en realidad, de Cooperar, que tiene que ver con unas jornadas que se van a realizar el 29 y 30 de octubre de 10 a 17 horas en la sede de Cooperar, esto es Maipú 267, piso 18, y que da cuenta de las cooperativas de servicios públicos multiactivas como herramienta de desarrollo local. En todo el territorio nacional, las cooperativas brindan servicios públicos gestionados por la propia comunidad, como electricidad, telefonía, agua, gas. Pero muchas de ellas asumen una estrategia de diversificación, atendiendo a múltiples necesidades de cada pueblo. Durante dos días analizarán la potencialidad de estas cooperativas multiactivas como herramienta de desarrollo local para promover la organización de los consumidores, el acceso al crédito, la gestión participativa de proyectos de vivienda, canales de televisión administrados por la comunidad, el acceso a servicios de seguro, de turismo y de salud. Está dirigido a todos aquellos que buscan impulsar nuevos servicios en sus localidades. Desde cada pueblo, las cooperativas construyen desarrollo con equidad. Reitero, 29 y 30 de octubre, de 10 a 17 horas, en la sede de Cooperar, acá en Cava, Maipú 267, piso 18, es indispensable inscripción previa. Para inscribirse, es una dirección de mail, comisiones@cooperar.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Ya está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona. Pero, por supuesto, como sabemos, estamos en plena veda. De manera tal que no vamos a hacer ninguna referencia al proceso electoral que tendrá lugar mañana, como todos sabemos. Así que, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Ana?
¿Qué tal? Bueno, un desafío, ¿no?
Sí.
Porque es el único que podemos pensar y no podemos hablar de eso.
Así es.
Pero bueno, como a veces hago, me parece que una buena escapatoria es la historia. Entonces dije, bueno, no puedo hablar de este proceso electoral, pero puedo hablar de todos los anteriores.
Sin duda, bueno. Así es.
Bueno, y me parecía también, tomando algo de lo que pasó esta semana y de lo que está circulando y de las precauciones que pidió la Cámara Electoral respecto de las salidas a festejar a veces un poco prematuras o esas declaraciones altisonantes sobre los fraudes o los problemas puntuales en algunas mesas, porque efectivamente este proceso electoral, del que vamos a decir muy pocas cosas, vamos a decir que pareciera va a ser ajustado, ¿no? En respecto a la definición, por lo menos, de la segunda vuelta. Entonces me puse ahí, sí, me voy del presente para no violar la veda. Entonces me puse a revisar en internet, que tiene tantas cosas lindas, los procesos electorales desde el 83 en adelante de elección presidencial. Y la verdad es que han sido variados, muy variados. Una de las cuestiones interesantes, y convoco a los oyentes que hagan el mismo ejercicio, es ver los nombres, ¿no? que circulaban en las distintas elecciones. La verdad que algunos personajes me había olvidado de su existencia. Pero más allá de eso, me parecía que era interesante recordar un poco cómo fueron las diferencias entre el primero y el segundo candidato a presidente en las distintas elecciones del 83. Y en general ha habido diferencias bastante contundentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, miraba la elección del 83, quizás la que todos, o por lo menos yo, recuerdo con más cariño, porque tiene que ver, por un lado, con recuerdos de la infancia en mi caso, pero también con esa primera elección después del retorno a la democracia.
Nada menos que el retorno a la democracia después de la noche negra más dramática que vivió el pueblo argentino.
Efectivamente. Y en aquella oportunidad, Raúl Ricardo Alfonsín, disculpen, se impuso con el 51.7% de los votos frente a Luder con el 40.6%, o sea, una diferencia bastante contundente. Después, mirando en el 89, ¿se acuerdan? La fórmula era Menem-Dualde, por aquel entonces, el binomio, se impuso con el 47.5 frente al candidato del radicalismo, que era Angelos Casella, eran los candidatos del radicalismo, con el 32%. También una diferencia que en ese momento era contundente. Después, en el caso del 95, ¿se acuerdan? Estaba Menem y Rucauf. En ese caso la diferencia también fue bastante notable, 49% de los votos. Después también en el 99, ahí buscando las cifras, fueron contundentes. En 48 fue el resultado del ganador, en el 99 fue, se acuerdan, de la Rúa, y 38 en el caso de Dualde, que lo seguía. Y así me fui fijando, y la única elección presidencial en la que hubo alguna diferencia más holgada, y lo que escuchan son efectivamente las hojas de todo lo que busqué en internet, apareció, y la diferencia en esa oportunidad, que se acuerdan, fue la elección que llevó a Néstor Kirchner a la Casa Rosada, fue una elección muy atípica, porque el primer candidato, Menem, ganó por el 24.4%, y en el segundo caso salió Néstor Kirchner por la Alianza Frente para la Victoria con un 22.2%, ¿no? Y esa fue la diferencia más exigua que hubo entre todas los antecedentes que estuve visitando, que más o menos la diferencia fueron de 10 puntos en un promedio. Esa fue la elección más atípica, ¿no? Y recordemos que se trató del contexto de la salida de la crisis institucional de 2001 y que efectivamente fue un proceso que se inició medio rengo y que después se consolidó con una hegemonía política muy fuerte, pero era efectivamente un contexto sumamente atípico en la Argentina en términos políticos, económicos e institucionales. Lo que nos enfrentamos en esta elección no va a ser una diferencia tan exigua, pero sí vamos a tener quizás la novedad de esta segunda vuelta y ver ahí un poco qué pasa con la escena. Efectivamente, no podemos sino estar expectantes frente a lo que va a pasar en las próximas horas y justamente por esta singularidad de estar hablando de un puntito o poco más para definir en primera instancia o no la candidatura presidencial, me parece que es muy atinado y muy pertinente el pedido de la Cámara Electoral sobre tener mucha precaución, tener paciencia para salir a festejar, porque es probable que esta expectativa la tengamos que guardar incluso hasta las primeras horas del lunes para saber finalmente cuál es el resultado de esta muy importante elección.
Vos hablabas, Ana, del año 83, parece algo muy distante en el tiempo, en la historia, pasaron tantas cosas en la Argentina, pero inclusive pasaron muchas cosas desde el 2003 hasta el presente, son apenas 12 años, pero el vértigo de toda esta larga década y todo lo que ocurrió y evidentemente las secuelas que ha dejado dan la sensación de que el tiempo que transcurrió fue mucho más extenso. Ahora, lo importante, que estamos transitando algo más de 3 décadas de democracia consecutiva y lo importante es que se respete justamente a la Constitución, a las normas de convivencia democrática y que sea quien fuera quien resulte electo mañana en elecciones libres, democráticas, transparentes, reciba el mandato de otro gobierno constitucional, es decir, que haya una transición ordenada y que sigamos consolidando esta democracia que realmente tanto nos costó conseguir. Ana, estamos atentos a los resultados, gracias por tus reflexiones y la semana que viene tendremos oportunidad de hacer un balance de lo que ocurra precisamente este domingo 25 de octubre. Nos veremos entonces el sábado que viene.
Hasta el próximo sábado y ya saben, paciencia.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30.
No, los viernes 10:30 no puedo, che.
¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes?
Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina.
¿Qué pensás qué?
Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate.
Proyección de nuevos capítulos de la serie documental Semillas de Ñacahuazú. Historia de los 20 combatientes bolivianos que junto al Che lucharon por una nación libre, independiente, justa y no sometida al imperialismo yanqui y cuyo ejemplo se irradió por otras tierras de nuestra América. Durante su gestión en Bolivia, Adis Cupul y Froilán González, profesores y diplomáticos cubanos, entrevistaron a familiares y amigos de aquellos bravos militantes que merecen ser conocidos internacionalmente. Leandro y Liván González Cupul filmaron este documental que incluye una entrevista a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Se trata de un valioso instrumento destinado a que se empoderen de su contenido estudiantes, profesionales, movimientos sociales y la sociedad en general. Va a participar Juan Martín Guevara, coordinan Pablo Peláez y Carlos Luna, organiza AUNA, que es la Asociación para la Unidad de Nuestra América. Será este martes 27 de octubre a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de $1,000 acumularán 105 millas. Cotización dólar VNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com.
Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género.
Estamos en nuestra sección de género con nuestra compañera Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana?
¿Qué tal, Lili? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, como siempre.
¿Qué nos trajiste hoy para compartir?
Vamos a escuchar un video, un audio, pero ¿qué es lo que nos va a dar pie a la temática del día de hoy? Lo escuchamos, si les parece, y después lo discutimos.
Dale.
¡Wow! Barbie presenta su lavarropas. Jugá a lavar tus prendas preferidas y brillá como Barbie. Con increíbles accesorios. Lavarropas Barbie. Con Barbie, todo es posible. Mini Play, para jugar.
Bueno, esto es patético por ponerle un nombre así como, ¿no? Para romper el hielo.
Para romper el hielo. Bueno, evidentemente estas publicidades las escuchamos todos los días, las vemos todos los días. No se han modificado mucho estos modelos de consumo y de cómo se empiezan a construir ciertos estereotipos que queremos desterrar, pero están ahí.
Claro, lo fuerte es pensarlo para una niñita, porque digámoslo, a las adultas podemos manejar este tipo de cosas, más conscientes, menos conscientes, nos peleamos, qué sé yo. Pero una nena ya de entrada con...
¿viste? Es demasiado. Lavarropa y encima de Barbie.
No, un horror.
Es mucho, es mucho. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Queremos saber qué está pasando, qué sucede con el consumo, pero desde una perspectiva de género. Y para hablar de esta temática vamos a dialogar con Montserrat Minio. Ella es socia de la cooperativa Colectivo Solidario, es licenciada en Sociología, es miembro además del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación y es docente de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria de la Universidad de Quilmes. Todo esto es Montserrat Minio, a quien tenemos en línea. Muy buenos días, Montserrat, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días para todos.
Muchas gracias por prestar estos minutitos tratando de entender y analizar lo que queremos hacer hoy. Por eso te hemos convocado a analizar el consumo, pero desde una perspectiva de género. Arrancábamos la columna con un pequeño videíto sobre las niñas, cómo se empiezan a gestar los estereotipos con una publicidad de un lavarropa de Barbie para niñas. Así que arrancamos por ahí. Montserrat, ¿cómo es esto? ¿De cómo se empieza a construir estos estereotipos desde el consumo, no?
Sí, mira, bueno, fundamental dos cosas a la hora de mi entender de hablar desde una perspectiva de género. Por un lado, que es una perspectiva que busca desnaturalizar, ¿no?, esta asociación directa entre la cultura y la biología a la hora de construirnos como sujetos, ¿no? Vos decías niñas, y ahí va la segunda cosa, también varones, diría yo, porque claro, a la hora de pensar la cuestión social y las relaciones sociales desde una perspectiva de género, no debemos olvidar a los varones, que muchas veces también sufren los embates del modelo dominante de ser varones, ¿no? Varón fuerte, que trae el pan a la casa, sí, dominante, en un rol en donde muchos varones no se sienten cómodos. Entonces, esa cuestión. Y por otro lado, a la hora de pensar el consumo, desde nuestra perspectiva, desde el espacio del cual participo, entendemos que los lenguajes comunicacionales, es decir, no solo la publicidad, sino los lenguajes en términos más amplios, nos interpelan y nos imponen modos de ser varones y modos de ser mujeres. A las mujeres, fundamentalmente, nos hablan desde que somos niñas de dos maneras, para distinguirlos en grandes rasgos. Es decir, la mujer responsable de todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, el trabajo hacia dentro de los hogares. Y ahí bien citado el ejemplo del lavarropas que desde niñas pueden aprender a utilizar las pequeñas, y no así los varones. Y por otro lado, también los lenguajes comunicacionales hablan a la mujer como un objeto de consumo en sí mismo. Una mujer asociada a un modelo estético, legítimo y valorado. Y ahí tenemos toda la amplia gama de publicidades que van a estar destinadas a mantener este cuerpo valorado o también presentadas ante cualquier objeto de consumo asociado a la mujer, ¿no? Entonces nos encontramos con la sobreexposición del cuerpo femenino en tanto mercancía. En estos dos grandes grupos podemos analizar cómo la comunicación y la publicidad, más específicamente, nos habla. Entonces, no es solo la cabeza de los empresarios, no es solo la cabeza de los publicistas, sino que es lo que podríamos decir el inconsciente colectivo de todos, en donde hoy por hoy nos empieza a hacer un poco más de ruido. Incluso hay algunas intervenciones, hay denuncias de algunas publicidades por elementos como los que vos mencionás o por otros, en donde también muestran a la mujer de una manera competitiva, de una manera caprichosa, ¿sí? Un estereotipo de mujer en donde no salimos favorecidas, ¿no? Y tampoco sale favorecido el varón, porque es la contracara.
Claro.
Entonces, a la hora de analizar por qué un empresario, por qué un creativo del marketing larga estas campañas, tenemos que pensar qué nos pasa a nosotros como sociedad, que miramos eso y que podemos seguir el transcurso de nuestra vida.
Permíteme, soy Liliana. Me recordaba,
¿qué tal, Liliana? ¿Cómo
estás? Recordaba mientras hablabas y cuando Mariana te hizo la pregunta, hace muchos años, yo estaba en la escuela secundaria y estudiaba economía política en quinto año, y hubo un capítulo que tenía que ver con publicidad y quedamos muy impactadas las niñas de la escuela porque el capítulo daba cuenta de encuestas que ya se hacían en ese momento. El profesor hablaba en Estados Unidos, pero supongo que en Argentina y en otras partes también, por ejemplo, de cuando las mujeres estaban menstruando, el periodo menstrual de mayor cantidad de mujeres, para poder vender determinados artículos, ¿no? Supongo que con los hombres pasaría lo mismo, ¿no? Y me parece que también los varones en algún punto deben estar ser conejillos de India también en este sentido. Lo que pasa es que, bueno, con la mujer es mucho peor la cosa, ¿no?
Sí, y cuando permitíme un comentario en relación a esto que se me ocurría mientras te escuchaba, primero, fundamental que se incorporen estas temáticas dentro de los ámbitos educativos, ¿no? A nuestros jóvenes y adolescentes y niños también, para ir generando ese proceso de desnaturalización, que es un proceso cultural y por lo tanto es un proceso largo y complejo. Y por otro lado, enmarcar esto que vos decís, bueno, que usen indicadores como los periodos de las mujeres para ver qué productos pueden ofrecérseles o pueden construir un proceso biológico de la mujer, propio de la mujer, del cuerpo de la mujer, en un momento para el consumo. Y esto da cuenta del marco de las sociedades de consumo en el cual estamos insertos, que es como el gran paraguas que también nos ayuda a comprender cómo esto se manifiesta en el correr de los días. Estas sociedades de consumo en donde las relaciones sociales, esto me parece que es clave para entenderlas, están mediatizadas por objetos de consumo. Todo pareciera ser posible de ser adquirido en el mercado.
Claro.
Y a medida que aparece un deseo en nosotros como consumidores, inmediatamente aparece la necesidad de querer satisfacerlo, ¿no? El transcurso entre que aparece un deseo y se satisface ese deseo es cada vez un periodo más corto para dar luego inicio y posibilidad a un nuevo deseo. Entonces, un circuito de consumo permanente, constante y en crecimiento.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se estudia? ¿Qué se está haciendo como para escaparnos un poco de ese círculo que es voraz y que es tan difícil a veces no caer en él, convengamos, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos atravesados y bombardeados por el lenguaje publicitario y por la asociación directa entre el consumo y la felicidad, ¿no? Lo cual no hay ningún estudio que compruebe que a la hora de comprar más somos más felices, pero sin embargo la publicidad nos muestra que así es. Y sin embargo terminamos más presos de supuestos deseos, de supuestas necesidades, de cuotas para financiar todo ese consumo.
Claro.
Me parece que en términos de construcción del cambio social, el primer paso es empezar a mirar esto de manera crítica, de divulgarlo, ¿no? Si por los espacios por los que circulamos, de trabajo, de estudio, poder empezar a instalar el cuestionamiento, sobre todo de las necesidades, ¿no? ¿Cuáles son realmente las necesidades que nos motivan a consumir? No por un mero interés en comprar menos o consumir menos, sino por cómo nos vamos volviendo presos, ¿no? De este modelo. Y después es un tema que se va instalando, es muy duro, pensemos que el consumo es el centro neurálgico del sistema capitalista dominante. Entonces, justo atacar el consumo es una tarea compleja. Se vienen impulsando algunas políticas públicas, existen algunos grupos, yo pertenezco a uno que es una cooperativa de trabajo que justamente una de sus tareas es sensibilizarnos como ciudadanos a la hora de consumir y empezar a cambiar, digamos, ¿no? Empezar a fijarnos de dónde provienen los objetos que consumimos, preguntarnos de qué personas con su trabajo lo hicieron posible, es decir, romper esta separación acérrima que existe en los mercados a la hora de ir a comprar. No sabemos cómo se elaboró algo, estamos completamente desinformados, no sabemos qué sustancias o qué elementos tiene aquello que adquirimos. Es decir, uh-huh. Empezar por instalar la duda y continuar por algo que no es fácil, que dicho así suena muy bonito, pero que es un compromiso de cambio, que es modificar hábitos y conductas. Y empezar por los más chicos y poder instalar estos interrogantes en ellos es fundamental para las generaciones venideras, ¿no?
Claro, y para que lo puedan seguir, se puedan seguir preguntándole después, ¿no? Porque si no queda en la escuela, pero cuando salen de la escuela el bombardeo sigue, y si no tenés las herramientas desde bien chiquitito para seguir cuestionándote y analizando todas estas cuestiones, después se diluye, seguramente. Muchas gracias, Montserrat.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Estábamos escuchando entonces a Montserrat Minio tratando de entender un poco esto del consumo, pero desde una perspectiva de género. Y decía esto, yo tengo gente también conocida que, maestra jardinera, tengo una persona muy cercana, que hablando de esto, ellos me dicen que ya las currículas nuevas, los nuevos programas, no se puede hablar más ni de rosa, ni de celeste.
Claro.
O sea, desde chicos, se está tomando conciencia desde chiquititos y dando otras herramientas para tomar estos temas desde otras perspectivas. Pero cuando termina el jardín, la primaria, y esos chicos no tienen las herramientas y salen a la calle y salen a lo que es esta vorágine, todo eso que adquirieron hay que seguirlo trabajando.
Seguro.
Nos vamos yendo de esta columna, como siempre, con un tema musical. En este caso hemos elegido un clásico del rock nacional, un clásico de Sumo, La Rubia Tarada, pero con una versión de Los Piojos.
Ah, mirá.
Muy bueno.
Bueno.
Hasta la próxima.
Chau.
Caras conchetas, miradas perretas y hombres encajados en Fierucci.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, administrando lo mejor posible el tiempo para que nos entre todo el material que preparamos para la edición de hoy. Vamos ya al tramo final de nuestro programa con una suerte de balance del segundo Congreso de Economía Política realizado en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Antes, le recuerdo que si quiere volver a escuchar un fragmento de nuestro programa de hoy o de emisiones anteriores, usted no tiene más que ingresar en la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es www.imfc.coop, y hacer clic en el banner que dice Desde la Gente.
Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la Gente. Informe especial.
Informe especial.
La semana pasada, Ana Grondona abordó el tema. Ana subrayó la importancia académica, teórica y política que tuvo el segundo Congreso de Economía Política, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Estamos en el periodo de veda electoral y por lo tanto no vamos a violar esa veda, claro, pero vamos a intentar reflejar la importancia y la envergadura que tuvo este congreso, en el que, por supuesto, se habló de economía y de política.
Lo primero que hay que decir es que mediáticamente, al menos si tomamos los medios hegemónicos, el congreso no existió. Y si existió fue para decir que se trató de un contracongreso en oposición al ya famoso coloquio de idea, donde todos los años se reúnen los economistas del establishment y los representantes del poder económico. Pero hay que subrayar que en este segundo congreso de economía política organizado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes, y al que no asistieron esos economistas del establishment, se presentaron casi un centenar de expositores en 24 paneles temáticos. Tenemos que subrayar también que hubo 700 profesionales inscriptos, en su mayoría jóvenes economistas, y hay que decir además que participaron más de 2.000 personas en las dos jornadas que insumió.
Es evidente que estos datos hablan de por sí de la importancia de un congreso, que por otro lado hay que decir a su vez que ha sido bastante específico. Les cuento algunos de los temas que se abordaron y debatieron. Por ejemplo, los desafíos del desarrollo, la cuestión agraria, la restricción externa y la política cambiaria, la disputa por los recursos naturales, el sistema financiero internacional y las condicionalidades hacia la periferia, geopolítica e integración en Latinoamérica. Como no podría ser de otra forma, no estuvo ausente el debate de la cuestión de la economía social y solidaria, que en conjunto explica el 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país.
El diputado Carlos Heller, en el cierre del Congreso, trazó un interesante paralelo entre Thomas Piketty, el economista francés, que aborda el tema de la desigualdad económica y la distribución de la renta, y autor de El Capital en el siglo XXI, con una de nuestras figuras del pensamiento nacional, don Arturo Jaureche. Escuchemos lo que decía Heller.
Resulta interesante comparar algunas ideas que ha vertido Thomas Piketty, todos lo conocen, economista francés, que se autodefine como un científico social que reclama para la economía la necesidad de un abordaje que contemple la dimensión histórica donde el conflicto juegue un rol más relevante. Primera cuestión que creo que es importante señalar, el tema del conflicto, porque eso está en el orden del día de todos los debates actuales. Sigue Piketty. Por mucho tiempo los economistas han tratado de presentar la economía como un tema tan sofisticado que es imposible de comprender para el resto del mundo. Eso es un chiste. Lo mejor que podemos hacer los economistas es ser modestos. Y agrega, ¿por qué se volvió tan complicada la economía? El abuso de la matemática es una forma fácil de parecer científico. Hace muchísimos años, Jaureche dijo, no lo conocía a Piketty, dijo, cuando los economistas hablan difícil y nadie los entiende, no es que uno sea burro, sino que seguro nos quiere meter el perro. Textual. Piketty dice, la economía es una ciencia social que debe ser más humilde. Los temas económicos son demasiado importantes como para que sean dejados a los economistas. Jaureche decía, en economía no hay nada misterioso o inaccesible. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto al que sirve. Dice Jaureche, hace muchos años, la economía moderna es dirigida, o la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Mirá la actualidad de este concepto. Estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas, y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. Y Getty dice, la clave para el desarrollo en América Latina es generar los ahorros internos, la acumulación de capital y la acumulación de conocimiento para desarrollar otros sectores no vinculados a los commodities sin apoyarse demasiado en la inversión extranjera. El sistema financiero ha sido una fuente de inestabilidad. En los textos de economía se supone que la inversión extranjera es buena, pero en la vida real es muy difícil administrarla. La Argentina es lo suficientemente sabia para no depender demasiado del sector financiero internacional y sí recurrir al ahorro interno. Jaureche había dicho, ese es el gran problema argentino, es el de la inteligencia, que no quiere entender que son las condiciones locales las que deben determinar el pensamiento político y económico. Creo que una de las cuestiones que un congreso como este propone es justamente el de simplificar las cosas que parecen difíciles de entender, misteriosas. Yo digo que cuando nos empiezan a hablar en inglés y nos empiezan a decir términos que la gente en general no entiende, nos pasa, ¿viste? Cuando vas al médico y el doctor te dice una cosa media compleja, y uno dice, pero dígame doctor, ¿estoy enfermo o estoy bien? Porque la verdad, bueno, con esto pasa igual. Uno escucha a veces definiciones y no sabe bien qué quieren decir. En síntesis, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación y, como decía su fundador, Florián Gorini, el camino hacia las utopías requiere de muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural.
La importancia de la batalla cultural es lo que subrayaba precisamente el diputado Carlos Heller en el segundo Congreso de Economía Política que se llevó a cabo la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación. Y precisamente sobre esa batalla cultural, que es necesaria para desarticular definitivamente ese sentido común dominado por el pensamiento económico ortodoxo, habló el ministro de Economía, Axel Kicillof.
No solo no es argentino y de los 90, sino que además tampoco es de los 90 ni solamente argentino. El neoliberalismo es un fenómeno mundial. Pero lo que yo quería decir es que además de los devastadores efectos económicos, políticos y sociales que tuvo el liberalismo, se anotó un importantísimo éxito en el plano cultural, que era un poco lo que mencionaba de Floreal Gorini. Y hay muchas expresiones, hay muchas formas de ver el éxito del neoliberalismo en el plano cultural. Yo creo que una de las cuestiones centrales, yo voy a hablar de la teoría económica y de la enseñanza de la economía un poco, porque estoy en un congreso de economía política y quería darle un cierre vinculado a esto. Pero una de las cuestiones que para mí es más perversa, más duradera y más compleja, es que el neoliberalismo se apoderó, podríamos decir, colonizó en buena medida hasta el sentido común. Hay buena parte del pensamiento económico, digamos, silvestre, digamos, no docto, no lego, o digamos, del sentido común en economía, que comulga con la doctrina neoliberal. Y esto ha sido un éxito muy importante del neoliberalismo. Hay ciertas ideas como que la inflación es culpa del gobierno y tiene que ver con la emisión monetaria y con el gasto público, cosas que a nivel conceptual es prácticamente insostenible y ha sido refutado hasta por el propio neoliberalismo, y sin embargo se ha apoderado de buena parte del sentido común. No hay que convencerle a la gente, hay que dedicarse un buen rato para explicarle, por ejemplo, que hoy el mundo se encuentra en deflación prácticamente, particularmente las economías centrales como Estados Unidos, como la economía europea, y acabamos de experimentar desde que explotó la crisis de 2008 hasta ahora la etapa de mayor expansión monetaria de toda la historia del capitalismo. Con decirles que la famosa base monetaria de Estados Unidos se multiplicó por 3 en aproximadamente 3 años. Y uno dice, si cree mecánicamente la teoría cuantitativa de la moneda, que dice que si yo emito un 10% más, van a subir los precios un 10%, lo que encuentra es que se triplicó la base monetaria de Estados Unidos, para no hablar lo que está haciendo ahora con el euro el Banco Central Europeo, y para no hablar de lo que hizo el Banco de Inglaterra, que quintuplicó la base monetaria, y están en deflación. Es decir, que estamos ante la bancarrota más grande de la teoría liberal, que uno, digamos, la verdad que es muy doloroso que haga falta transitar por una crisis tan violenta como la actual, y nunca lo desearía, para simplemente ver fracasar las ideas de la teoría ortodoxa, neoclásica, neoliberal. Pero si algún efecto secundario positivo, si alguna externalidad positiva ha tenido esto, es que es la bancarrota de la teoría neoclásica que se enseña hoy en prácticamente todas las universidades del mundo.
En su exposición, Kisilov señaló que a pesar de la fuerte impronta que dejó el neoliberalismo tras la década de los 90, una corriente heterodoxa se extendió en casi toda la región aplicando una política económica a contramano del paradigma neoliberal. En este punto, Kisilov, quizás fiel a su origen académico, interpeló a los economistas a teorizar la experiencia de esta última década en la Argentina y en América Latina. Hay que sistematizar esta nueva teoría económica latinoamericana, reclamó Axel Kisilov, pero escuchemos al ministro.
Esa política económica que se aplicó en la Argentina ha tenido siempre 3 pilares. Un pilar que es el ajuste fiscal. Otro pilar que es la apertura indiscriminada de la economía. O sea, la entrada indiscriminada de importaciones de todos lados y a cualquier precio de dumping que sea necesario. Y en tercer lugar, el sobreendeudamiento. No es tan difícil, porque esas 3 medidas, salir a endeudarse, salir a pedir plata, no se sabe bien para qué, abrir, dejar todo tipo de administración de comercio y todo tipo de política vinculada al desarrollo industrial, a la inclusión, y ajustar permanentemente el presupuesto. Esas 3 medidas de política económica, el neoliberalismo las ha predicado y las ha aplicado urbi et orbi. O sea, son una panacea, son un genérico de los medicamentos. Sirve para todo. No hay problema que no se cura para el neoliberalismo con estas 3 medidas. ¿Cómo nos van a decir a nosotros que no las conocemos? Si ese manual ocupa 3 renglones y además es de fácil aplicación, porque con 2 o 3 normativas es muy fácil llevar adelante esa política económica. Y es el programa permanente del Fondo Monetario Internacional para los países en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Siempre es el mismo programa. Bueno, en la región, en el ámbito latinoamericano, se ha aplicado en muchos de nuestros países hermanos una política económica que no es esta, que es otra. Y ha rendido frutos. Porque hemos tenido en casi todos los países que aplicaron otras políticas, para sorpresa de algunos, del propio Fondo Monetario, las etapas de mayor crecimiento económico de la historia, o de la historia reciente, depende del caso, pero una etapa de crecimiento económico sostenido, una etapa de inclusión social y de redistribución del ingreso y de la riqueza sin precedentes, una etapa de reindustrialización de las economías, inesperada, una etapa de desarrollo de los países, de su ciencia, de su tecnología, de su educación, de su salud, de su vivienda, de su infraestructura básica, como no se había dado en décadas y décadas, de aplicar las otras recetas. Es decir, que tenemos ante nosotros, y el otro día lo decía, ¿no? Porque en esto hay mucha controversia, si la teoría viene antes de la práctica o la práctica viene antes de la teoría. Acá hay una discusión enorme, hay una discusión filosófica, de epistemología, como quieran llamarla. Hay esa famosa frase que el búho de Minerva levanta vuelo en el crepúsculo, que vendría a ser que primero ocurren los hechos y después viene quien los sistematiza, los discute, los analiza y los convierte en teoría económica. Pero sea como fuera, estamos adelante de una enorme oportunidad. hemos llevado adelante políticas económicas que son heterodoxas, que no son parte del recetario tan simple, tan sencillo, tan descarnado y tan dañino como el del liberalismo. Lo hemos hecho y ha rendido frutos. Ahora le falta dar su avance a la teoría económica, a la ciencia económica. Nos debemos eso. Por eso yo venía a este congreso a decir que hay una tarea gigantesca que no es ni para una persona, ni siquiera para un país. Es necesariamente, como son todos los procesos de creación científica, de discusión, de avance de la ciencia, tiene que ser un proceso colectivo, pero estamos en falta. Hay que crear una nueva teoría económica latinoamericana.
En el Congreso quedó claro, como señaló el diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller, que en el campo de la teoría económica hay una disputa central entre dos modelos contrapuestos: el proyecto ortodoxo neoliberal, el de la teoría del derrame, del Estado funcional a los grandes capitales concentrados, el del ajuste y el endeudamiento, frente a otro proyecto que le otorga centralidad al Estado, a la redistribución del ingreso, al mercado interno, a la profundización de la sustitución de importaciones y al desarrollo nacional que tienda a reducir la concentración y extranjerización de la economía.
Realmente muy interesante el balance de este segundo Congreso de Economía Política, que, repetimos, tuvo la impresionante presentación de casi un centenar de trabajos que fueron expuestos por sus autores en 24 paneles temáticos, 700 economistas inscriptos y la participación de más de 2.000 personas.
Y sobre lo que específicamente nos toca, sobre la economía social y solidaria, en próximos programas vamos a dar cuenta de cuáles fueron los debates en torno a esta actividad que representa el 10% del Producto Bruto Interno de la República Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Todos los miércoles a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación y con entradas a 70 pesos se desarrollan los tangos de miércoles. Pero a diferencia de otras jornadas, en este caso más que la presentación de una orquesta, lo importante será la proyección de la película Los Anconetani. Una familia que trajo a Argentina los primeros acordeones y que continuó la fabricación de los mismos durante años. Van a estar presentes los realizadores Silvia Di Florio y Gustavo Cataldi y habrá también música en vivo. Es con entrada gratuita, pero avisamos que la capacidad es limitada. Será este miércoles a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30.
No, los viernes 10:30 no puedo, che.
¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes?
Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina.
¿Qué pensás qué?
Vos también podés pensar la Argentina. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate.
Somos conscientes que a veces le damos demasiada información, que no es sencillo retener si uno la escucha en radio. Usted sabe que si quiere volver a escuchar algo de lo que comentamos en el programa, puede ingresar a la página web imfc.coop. IMFC por Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y si quiere ver completa la agenda del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, debe buscarla en la página www.centrocultural.coop.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com.
Desde la gente. Memoria.
Memoria.
Los aeropuertos de Argentina tienen desde hace unas semanas una muestra de afiches con dibujos coloridos, muy coloridos, con hermosas frases de no más de 140 caracteres.
Nunca me gustó mi nombre. Tampoco el extraño, ajeno olor de la casa. Por eso fui a verlas. Creo que solo por eso. Patricia Espósito.
La muestra se llama Tweet Relatos por la Identidad. Y es el resultado del tercer concurso convocado por Abuelas de Plaza de Mayo a través de la red social Twitter.
En aquella esquina, tu pasado se encontrará con mi presente y se hará futuro. Ahí te espero.
Ahí te espero.
Florencia de Sotti.
Tweet Relatos por la Identidad busca generar conciencia para intensificar la búsqueda de menores apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
En el piso pintó su sombra, en el espejo se reconoció. Se acostó sobre su dibujo y se durmió. En el sueño, la sombra lo abrazó.
En el sueño, la sombra lo abrazó.
Damián Gikolnik.
Los afiches están colocados en todos los aeropuertos de Argentina 2000 y es inevitable leer estas frases mientras uno espera el despegue de su avión.
La partida de nacimiento no fue un trámite, fue un crimen.
Fue un crimen.
Pensó mientras le prendía fuego en un ritual íntimo, pero de todos.
Pero de todos.
Sergio Varela.
La muestra es el resultado del concurso que se realizó el 14 de mayo pasado. Cientos de usuarios de la red social Twitter volvieron a ponerse al servicio de la búsqueda y enviaron sus microcuentos sobre identidad en apenas 140 caracteres con el hashtag identidad.
A los 29 años fue padre, a los 36 pudo por fin ser nieto.
Pudo por fin ser nieto.
Paula Di Matteo.
Los jurados en esta tercera edición del concurso fueron Sebastián Weirich, Liliana Bodoc y Ana Katz.
Mi bisabuela era maga, le contó Joaquín a su amigo. Hace unos años hizo aparecer a su nieto.
Hizo aparecer a su nieto.
Gisela Aronson.
Algunos de los artistas plásticos que ilustraron los tweets ganadores fueron Liniers y Sol, Lucas Nine, María Wernicke, Viviana Bilotti y Rodolfo Fusile.
De golpe la vida fue un espejo roto en el que pude verme entero.
En el que pude verme entero.
Carlos Piano.
Insistimos, tweets ganadores del tercer concurso de Tweet Relatos por la Identidad, que pueden verse en los aeropuertos de nuestro país o, para quienes no viajan, en internet, tipeando en cualquier buscador Tweet Relatos por la Identidad.
La semana pasada las abuelas encontraron a la nieta desaparecida número 117, Claudia, y se estima que aún existen unos 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por represores o allegados a estos durante la dictadura y todavía desconocen su verdadero origen familiar.
Porque los siguen buscando, toda campaña es válida. Los tweets, el cine, el teatro, la televisión, la radio y la música, y sobre todo también el compromiso ciudadano.
Y nos vamos con música, en este caso con Lisandro Aristi Muño, que se pregunta, ¿a dónde estás?
¿A dónde estás? Eso me gustaría saber y por eso nos despedimos hasta la semana que viene.
Algo bajó del río y no es el frío lo que hace mal. Ojos duros, la cara seca y olor a tren. ¿Y vos, a dónde estás? Ay, qué pena. Sin
Soy nadador en el mar del presente. Sueño en el sueño de la vigilia con habitarte.
¿A dónde estás?